Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Fijaos lo universal que es el fútbol español, que el reciente campeón de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, está ahora mismo a esta hora jugando en Singapur, un encuentro ante la selección de aquel país, campo lleno, prime time televisivo en Singapur, que eso va a romper los audímetros allí. Bueno, el partido lo han titulado los Reyes de España. Así que
Juan Carlos y Doña Sofía.
No, los Reyes de España, los jugadores.
Del fútbol.
Ahora os contamos cómo está dejando el pabellón español el cholismo ilustrado, que por el momento parece muy bien. Esta mañana el entrenador del Málaga, Pellegrini, ha anunciado que deja el club a final de temporada. Se veía venir. Parece que el Manchester City será su destino. Será muy interesante ver qué es capaz de hacer Pellegrini en la Premier con un presupuesto como el que le van a poner encima de la mesa a los jeques. El Málaga, que por cierto ha sido noticia durante un rato esta mañana porque la UEFA ha emitido un confuso comunicado de prensa que daba a entender que se le había quitado la sanción del próximo año y que por lo tanto podría participar la próxima temporada en competiciones europeas. Finalmente, la UEFA ha especificado que la que le quitaban es la segunda temporada de sanción. Así que eso va a seguir pendiente de lo que decida el TAS el próximo día 4 de junio. A la espera de que llegue la jornada de liga de este fin de semana y estemos todos mirando la agonía de la lucha por la permanencia, casi todo en el panorama futbolístico son despedidas y rumores. Hoy, por ejemplo, ha valorado uno de los futbolistas más importantes de nuestra liga la marcha de Mourinho. Uno que en teoría es, o debía ser, su archienemigo, Xavi Hernández. Y ha dicho esto sobre la salida de Mou.
Sí, ya lo era, es su personalidad. Ya lo era cuando era entrenador del Chelsea. Él es un entrenador polémico, no lo vamos a descubrir ahora. Y siempre ha sido una motivación extra para los culés, evidentemente. No sé si lo echaremos de menos, no lo echaremos de menos, no sé. Vamos a ver qué pasa, pero evidentemente la Liga Española se va, pues, un entrenador importante, ¿no?, dentro del fútbol, del fútbol mundial.
Elegante Xavi Hernández. En Barcelona, por cierto, siguen dándole vueltas a lo de Neymar y también a lo de Vidal, que parece ya casi seguro no seguirá siendo futbolista del Barça. El asunto está siendo algo espinoso. Estoy seguro que Pep Guardiola, allá donde esté, Nueva York, Múnich, cualquiera sabe, no lo debe estar llevando demasiado bien lo de Vidal, no creo yo.
Vamos a ver si el Presi Rusia no mete la pata con lo de Avi. Que había sido muy, muy, muy importante
mucho,
para
mucho,
el Barça.
Pero mucho.
Pero bueno, yo por lo que estoy triste es por lo de Mourinho, señor Gallego.
¿Por la salida de Mourinho en Madrid? ¿O?
No, me he puesto triste que ahora se va al Chelsea, ¿no?
Sí, sí.
Y si el Bayern gana la Champions, ya voy a tener que jugar con Mourinho en agosto, no un fotis.
Madre mía, es verdad.
Que el primer partido europeo de mi etapa en el Bayern puede ser contra Mourinho, es que... ¡Ay, madre! ¡Ay, como encima me gane, eh! Es el puto amo, Gallego.
Bueno, tranquilo. Y por cierto, lo de Tito y su continuidad el año que viene en el Barça, ¿cómo lo ve usted?
Yo de ese tema no hablo, ¿eh? Que bastante tengo con lo de mi Bayern, ¿eh? Que me está costando lo del alemán.
¿Sí?
Oye, ¿cómo se dice en alemán? Es un lujo entrenar a estos jugadores. Es que lo quiero decir en la presentación. Imagino que será es un lujen, ¿no?
Sí, más o menos.
Pero seguro que la frase la va a decir.
A Supercopa
lo que manda. Entrenar a estos jugadores es un magnífico equipo.
Son dos puñales por banda.
Etcétera.
Para el rival.
Bueno, el año que viene el fútbol español va a seguir siendo internacional más que nunca. Lo último es que el Fulham inglés ha confirmado el fichaje de Amorebieta, el central del Athletic, que también se va a Inglaterra. No hacemos sino exportar. Otros deportes, Giro de Italia, pendientes hoy de la 17ª etapa. Ayer Beñat Intxausti ganó la 18ª, es el mejor español, es el noveno de la general y estaba así tras ganar ayer.
Sobre todo satisfacción, orgullo, felicidad y conseguir un objetivo que siempre hemos soñado, ¿no? Siempre están claras las victorias y más en las grandes vueltas, ¿no? Como en este caso el Giro, ¿no? La verdad es que cuando menos te lo esperas viene el triunfo y por eso sabe el doble, ¿no? La victoria. Tanto para mí como para el equipo.
A ver qué tal le va hoy. Baloncesto NBA esta madrugada. Marc Gasol ha perdido el segundo partido de la final de la Conferencia Oeste con los Memphis. Han incluso provocado la prórroga en la cancha de San Antonio Spurs, pero al final los Spurs han ganado 93-89. Los Grizzlies pierden 2-0 el playoff, pero ahora la eliminatoria va a casa de los Memphis. Vamos a ver si el equipo de Marc Gasol es capaz de remontar. Estamos pendientes de la CB, ya sabéis que hay convocada una huelga de jugadores a partir del próximo fin de semana. Veremos si la intervención del secretario de Estado para el Deporte soluciona algo esto y se llega a un acuerdo. Todo está en manos del sindicato de los jugadores de baloncesto. Estamos a las puertas de Roland Garros. Hoy ha dado una rueda de prensa en Mallorca Rafa Nadal contando cómo está. Dice que está muy bien, pero que todavía ve de lejos volver a ganar ese torneo. Va a tener menos enemigos porque Murray dijo ayer que no va a participar. Del Potro ha dicho hoy que tampoco va a estar en Roland Garros. Y en el inicio también un mensaje de los que nos habéis dejado en las últimas horas. Nos gusta que os quejéis, a los poderosos, a los que mandan, que eso está muy bien.
Buenas tardes, familia. Quería comentaros, para como estamos haciendo avance de fin de curso de la temporada, para ver si los que mandan al año que viene se ponen las pilas. No es normal que la liga de fútbol sea martes y no sepamos a qué hora juega nuestro equipo el sábado para hacer planes el fin de semana.
Claro.
Sábado, domingo,
claro.
Y los precios de las entradas y de los abonos, por favor, señor Tebas, hágaselo mirar, porque no es normal que tengamos que jugar. No se sabe cuándo, no se sabe con quién, no se sabe a qué hora y ni siquiera el árbitro. Y encima nos cueste medio, iba a decir medio sueldo, pero es que es un sueldo entero.
Claro que sí.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, bien dicho.
Tiene toda la razón. Aguantar, pero no os preocupéis, porque Javier Tebas, el nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ya dijo que se acababa el mamoneo. Ya lo veremos el año que viene. Empezamos.
¿Te crees que no? Pero 0-1 va ganando el Atleti.
0-1 va ganando el Atleti.
Hombre,
luego estamos con el Cholismo Ilustrado.
King of Spain.
Titula el partido. Los Reyes de España jugando ahora mismo en Singapur. Pero vamos primero a Málaga, que ha sido actualidad toda la mañana. Primero porque nos hemos llevado un alegrón al leer el comunicado de la UEFA diciendo, sí, se le quitan todas las sanciones anteriores al Málaga. Y hemos dicho, le perdonan. Luego ya han dicho que no, le quitamos la segunda temporada. La primera todavía está sancionado y tendrá que esperar al TAS. Así que en Málaga iban a preguntarle a Pellegrini. Y Pellegrini, Justo Rodríguez, os ha dado la otra noticia del día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Sí, porque era un secreto a voces, lo que pasa es que no lo había anunciado públicamente. Y ha sido la primera vez en la sede de la Diputación, donde hoy le han entregado el escudo de oro de la provincia. Y ha dicho, por primera vez, vuelvo a repetir, que abandona el club malagueño al final de la presente temporada.
El día domingo va a ser mi último partido en la Rosaleda, va a ser una emoción muy fuerte. Esperamos dejar el club clasificado para Europa, con la misión cumplida dentro de un proyecto que se estableció con unas normas claras. Desgraciadamente ese proyecto varía de aquí para adelante y hemos tenido un acuerdo con el club muy gratificante, muy amistoso por ambas partes, donde cada uno tiene el derecho y la obligación de seguir su camino.
El futuro de Manuel Pellegrini no lo ha querido desvelar. Ha dicho que hasta que no se desvincule del Málaga definitivamente, hasta que no termine la temporada y lo deje en Europa, no va a decir absolutamente nada. Pero bueno, tiene firmado un acuerdo, ha llegado a un acuerdo con el Manchester City y va a dirigir al club inglés la próxima temporada.
Claro, Pellegrini se va, que tenga mucha suerte. Desde aquí lo seguiremos. También al otro Pellegrini, por supuesto.
Hombre, por favor.
En la Premier, a ver cómo queda el Málaga, porque se va Pellegrini y ¿qué pasa, Justo? ¿Que dan por hecho que Isco también?
Bueno, pues hay de todo. Primero, dos dirigentes del Málaga, Mario Usillos y Vicente Casado, director general, director deportivo, se marchan a Argentina porque quieren cerrar a Gerardo Martino, entrenador del Newell's. Veremos a ver si finalmente viene este entrenador o no. Y en cuanto a Isco, si se va Manuel Pellegrini, otro que podría emprender su marcha del Málaga es el delantero Francisco Alarcón Isco. El Real Madrid está pujando fuerte por él, también el Manchester City y el Mónaco. Uno de sus compañeros, capitán, el defensa brasileño Wellington, piensa que es el momento para que se vaya.
Yo hablo una opinión personal, yo creo que el momento del club es vender a Isco, el momento de Isco seguir para crearla, ¿no? El Isco, que el Málaga no sea un club importante, pero el Isco yo creo que merece estar en un club superior que el Málaga, por su talento, por la edad que tiene. Yo creo que es el momento de dar el salto. ya nosotros nos vendería muy bien al Málaga. Hombre, de encajar un buen dinero.
Ese dinero para que el resto cobre.
Imaginaros 30 o 35 la cláusula de 35 millones de euros.
Pues fíjate.
35 son los dinero para el Madrid, justo.
No.
Eso no es dinero.
Parece lo natural.
Ahora que habrá que negociar a lo mejor se incluye algún jugador, a lo mejor se rebaja esa cláusula, ya veremos.
No sé. Hombre, Florentino nunca paga cláusulas, ¿no?
Por eso lo digo.
Bueno, el hecho de que Florentino tenga en los cromos a Isco no quiere decir que finalmente se vaya a hacer la operación, porque el taco de cromos es muy grande, ¿eh?
Pero justo arriba del todo está Isco, ya hay que decirlo también.
En cualquier caso, suerte para Pellegrini, suerte para Isco y suerte para el Málaga. Un abrazo, Justo.
Un abrazo, adiós.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 km/h, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 km/h, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 33.300.000 euros. Si sueñas, loterías.
Deporte en directo, estamos en Singapur. Oh. Singapur, Atlético de Madrid. Minuto de juego, resultado. Hugo Condere, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Muy buenas. Bueno, está jugando el Atlético de Madrid contra un combinado de estrellas de Singapur en ese partido para la Fundación.
Se dice pronto, un combinado de estrellas de Singapur.
Combinado de estrellas de Singapur, que ha hecho un cambio en la segunda parte, para que te des cuenta de la trascendencia del partido. Ha hecho un cambio en la segunda parte, ha salido Churić, que es un tío que tiene 42 años.
Atiza,
no joven. Y que fue olímpico en Barcelona 92 y además medallista en canoa por Singapur. Y ha hecho el Singapur All-Stars en la segunda parte. O sea, el partido es duro, pero bueno, afortunadamente el Atlético de Madrid tiene buenos jugadores y por eso lo va ganando. 0-1, gol de Raúl García. Los mejores en la primera parte, el Cebolla Rodríguez y por supuesto Oliver Torres, que es un escándalo cada vez que juega el chaval al fútbol. Solo por eso merece la pena ver el partido, que lo están echando los compañeros de Canal Plus. De momento, como te digo, acaba de empezar la segunda parte. 0-1 gana el Atlético de Madrid, gol de Raúl García.
¿Cómo está el árbitro?
En el Estadio Olímpico de Singapur. Y este partido, que he visto una pancarta que hay uno de los fondos que es King of Spain, los reyes de España.
Y en un lateral pone Peter Lim, bueno, se llama algo así como Copa Peter Lim, ¿no?
Peter Lim, sí, está.
Por si acaso, si había alguna duda. Pues había alguna duda que íbamos, ¿no? Allí iba, ¿eh?
No había ninguna duda, pero desde hace tiempo, o sea, no te preocupes.
Le hemos visto saludando a los jugadores al principio. Tiene una pinta, se parece un poco
¿sí?
a Mandela.
Un sí, rollo así más.
Mandela. ¿Sí? Bueno, por 0-1 gana el Cholismo Ilustrado en Singapur. El Atlético de Madrid, que está pendiente sobre todo de la gran operación del verano, que es la salida más que probable de Radamel Falcao, el delantero más cotizado de Europa ahora mismo. Y Toño, Francia puede ser su destino, el Mónaco lo tiene claro, ¿no?
Casi seguro. Francia, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. El Mónaco, recién ascendido a la Liga Francesa, cuyo propietario, ya sabéis todos, que del equipo al 66% es el magnate ruso, muy, muy rico, el 114, fortuna 114 mundial, quiere y está dispuesto a realizar un megaproyecto. Me cuentan que va a invertir en torno a unos 200 millones de euros y tiene preparados, y el pilar fundamental es Radamel Falcao, para que de esta manera otros jugadores de su nivel puedan llegar. Jean Petit, manager deportivo del Mónaco, habló con nuestros compañeros de Radio Colombia y admitió que apenas quedan unos detalles para fichar a Falcao, y además al final lo podrás escuchar en español. Habla que al magnate ruso le encanta el colombiano.
Sí, Falcao y 4-5...
Estamos esperando a Falcao y a 4 o 5 jugadores de ese nivel. Estamos trabajando para atraer jugadores top al Mónaco porque necesitamos ese tipo de futbolistas como Falcao, porque atraería a otros jugadores y es la mejor manera de confirmar que el proyecto deportivo es grande. Estamos ultimando los detalles con Falcao.
Me parece que le gustó mucho. Le gusta.
Al ruso le encanta.
Además, es la versión francesa del Falcao está fichado que hicimos aquí.
Efectivamente, más o menos.
Además, Gallego, tengo que decirte una cosa. El asesor personal del ruso en cuanto a fichajes es Jorge Méndez.
Así ya, entonces, pues mira que me extraña porque eso Jorge no.
No, no, es la mano derecha del ruso.
Bueno, pues ya sabéis que Falcao ahora está fichado, pero en Francia.
Bueno,
el fútbol son todos rumores de marchas y de regresos y de fichajes y de demás. Y el baloncesto, aparte de estar pendiente de la NBA esta madrugada con el segundo partido del playoff final de la Conferencia Oeste entre los Memphis y San Antonio, ha vuelto a ganar San Antonio. Hay que ver Tony Parker. Yo que no sé de esto, solamente veo a Tony Parker y digo, Dios mío, qué pedazo de base de jugador.
De futbolista, ¿no?
2-0, 2-0 para San Antonio, aunque ahora la eliminatoria va a Memphis. Decía que el baloncesto está pendiente del ACB, estamos esperando a que empiecen los playoffs por el título, pero es que ahora sobre la competición se cierne la amenaza de la huelga. La huelga convocada por los jugadores, el sindicato de jugadores, que afecta a, bueno, a los segundos partidos desde este fin de semana. No tenemos muy claro por qué es la huelga. Así que hemos dicho, Paco Jo, vente a Ser Deportivos y cuéntanos por qué es la huelga.
Lo lleváis claro. Bueno, yo voy a intentarlo. Puntos irrenunciables para el sindicato. Voy a empezar por aquí. Pago de nóminas y atrasos a los jugadores. Que yo sepa, esta temporada ha habido problemas en Valladolid, Manresa, Bilbao y Estudiantes. Ahora mismo hay un fondo de garantía salarial que es de 900.000 euros. Los clubes plantean subirlo hasta 1.200.000. Los jugadores quieren que sea de 1.800.000. Segundo punto irrenunciable.
Parece razonable.
Parece razonable, aunque la ACB es la única liga europea que tiene este fondo de garantía salarial. No hay ninguna del baloncesto. Segundo, respeto del marco de contratación de los jugadores. Los famosos cupos que no se cumplirían, según yo he visto a lo largo de la temporada, solo en dos casos. En Satoransky y en Norel, aunque el caso de Norel se negoció, etcétera, etcétera. No me parece mucho, pero bueno. Y tercero, irrenunciable también para el sindicato, el fondo social. Esto es un pago de 475.000 euros por temporada por parte del ACB de lo que los sindicatos denominan derecho de imagen de los jugadores. Aquí hay que explicar. Primero, que los derechos de imagen de los jugadores están cedidos por los jugadores a los clubes. Segundo, que por ese concepto el sindicato ha percibido 10 millones de euros desde el año 1993. Tercero, lo que insinúa la ACB es que esto es como una subvención de la patronal al sindicato, vamos, como si la COE pagara al UGT. Y lo cuarto, los jugadores no pagan cuotas sindicales. Otra cosa rara en el baloncesto, pero claro, como lo paga la patronal, claro, los jugadores no se han visto en la obligación de pagar.
Vamos, que esos 400.000 euros son para que el sindicato siga adelante.
En teoría sí.
La organización sindical.
Aunque ellos hablan de un fondo social, que yo creo que camuflado la explicación es esta. Así que para mí, después de lo expuesto, los sindicatos tienen razón en reclamar los impagos y tienen razón en reclamar que el convenio de contratación se cumpla de manera total. La ACB tiene razón en que son la única liga con fondo de garantía salarial y lo van a subir un 30%, que parece una buena cifra. Y la ACB tiene razón en dejar de subvencionar lo del fondo social del sindicato. De hecho, con los 475.000 euros de ese fondo se podría llegar a dar más dinero al fondo de garantía salarial y así pagar los salarios. Lo mejor de todo esto, pues que se arregle mañana, que hay una reunión en el Consejo Superior de Deportes con Cardenal,
secretario de Estado.
Sí, señor, de intermediario, y tratar de poner paz, porque desde luego, si no es así, se paralizaría la competición y eso es una noticia horrible. Y esta huelga es rara por dos razones más. Primero, porque se convoca cuando hay ya 10 clubes fuera de competición, es decir, que no sabríamos el efecto que hubiera tenido en el resto de los clubes. Y segundo, hay un detalle que nos hace pensar, y es que los jugadores en activo quieren estar en la reunión. Va a haber, si la cosa no cambia, dos jugadores en activo en esa reunión de mañana. Es decir, que entre comillas no se fían del todo del sindicato y quieren estar representados y oír de viva voz qué es lo que tienen que decir las partes.
No sea que no les parezca bien lo que dicen sus representantes incluso.
Claro, entonces bueno, estamos por ver qué es lo que sucede. Insisto, para mí es una muy mala noticia para el baloncesto en un muy mal momento y quizás con unas posturas que, hablando, se debería llegar a un consenso de manera rápida. Pero me temo que el famoso fondo social es lo que no va a poner a las dos partes de acuerdo.
Bueno, pues el playoff final empieza esta semana y si no hay acuerdo, el fin de semana se parará y los segundos partidos ya veremos cuándo se disputan. Lo hemos entendido perfectamente, Paco Jo, muchas gracias.
Pues, yo soy muy listo.
Hoy es protagonista un deportista español que se llama Carlos Pauner, que esta pasada noche ha escalado la cumbre del Everest, además en una escalada nocturna. Y bueno, no voy a decir que sea fácil escalar el Everest, ni mucho menos. Pero es que no es el primer 8000, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto que sube. Es que lleva 14 8000. Así animal. Que Zaragoza, vamos a contar, vamos a darle su minuto de gloria como se merece. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
¿Quién es Carlos Pauner?
Sí, se lo merece. Es un montañero aragonés, jaques, que comenzó este reto de ascender los 14 8000 del planeta. Fíjate que fue ya en julio de 2001 cuando con el malogrado Pepe Garcés consiguió ascender al K2. Después de tantos años y mucho sufrimiento con el apoyo del gobierno de Aragón, aunque también es cierto que las últimas ascensiones las ha conseguido bajo mínimos porque le han reducido el presupuesto, pues bueno, ha podido completar este reto. Se convierte en el 32º alpinista del mundo en conseguirlo. el cuarto español y es el primer aragonés, por cierto. Y es curioso, pero hoy se cumplen 10 años de que ascendiera al Cachenjunga y, si os acordáis, estuvo perdido 3 días e incluso se le dio por muerto. Así que la verdad que la gesta merece la pena reconocerla. Ahora mismo se encuentra en pleno descenso al campo base y estamos esperando poder contactar con él.
Muy bien, pues ahí queda, un abrazo y enhorabuena. Lo mejor de todo es que cuando estaba bajando puso un tuit: hemos hecho cima, de madrugada, estamos en pleno descenso hacia el campo 4, intentaremos seguir bajando. Es que lo de Twitter llega ya al Everest, esto va muy rápido. Si ya hay Twitter en el Everest,
hay cobertura aquí, yo me creo que
esto ya va muy rápido.
En mi pueblo hay poca.
3:30 Ser Deportivos.